lying in the nettles where the blossoms once grew. So now you're asking, what is this mystery?
Música de The Church, Ancient Story, para profundizar en la historia del regalo, saber en qué punto las ofrendas al Rey de Reyes, como súbditos emocionados y obedientes, pasó a ser una noche de regalos a los pequeños de cada casa. ¿Cuándo se adoptó esa tradición y qué significaban aquellas ofrendas de los reyes persas al Niño Dios? Bueno, pues vamos a tratar de abundar y de profundizar en todo esto y mucho más a lo largo de la historia con Javier Andreu, que es profesor de Historia Antigua y Arqueología de la Universidad de Navarra.
Javier Andreu, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Y feliz Día de Reyes.
Igualmente, espero que hayan sido generosos con vosotras y con todos los oyentes.
Bueno, a ver, es que hemos salido muy pronto. Y estaba todo muy oscuro y no hemos visto qué había por allí, pero esperemos que sí. Estamos hablando de esos regalos, hablamos de las ofrendas, un poco del origen. ¿Pero qué suponían esas ofrendas que se hacían a ese futuro rey?
Bueno, yo creo que el episodio, que además está documentado escasamente, ¿no?, en el Nuevo Testamento, de los Reyes Magos, tiene, o de los magos, porque en realidad es la tradición la que dice que eran reyes, el Nuevo Testamento solo dice que eran magos, tiene como dos elementos simbólicos e históricos muy importantes desde el punto de vista del intercambio de regalos, ¿no? El primero es precisamente ese hecho, ¿no?, un intercambio de presentes que forma parte de la tradición diplomática más arraigada en el Próximo Oriente Antiguo, prácticamente desde la segunda mitad del tercer milenio, cuando cualquier estado del Próximo Oriente, los asirios, los hititas, los persas, ¿no?, quiere agasajar o simplemente establecer un pacto de alianza con un segundo estado, lo que tiene que hacer es ofrecer regalos, ¿no? Es inconcebible presentarse ante otro rey sin llevar un regalo, ¿no? Y eso en la iconografía de los relieves de los palacios persas o de los palacios babilonios o asirios está perfectamente representado. Grandes embajadas de reyes con sus heraldos, muy semejante quizá a lo que hemos visto en las cabalgatas en las distintas ciudades de España, pues bueno, en esta pasada noche, bueno, pues que se presentan ante, en este caso, un nuevo rey, del que han tenido un signo, ¿no?, que es la estrella, portando regalos. Y en segundo lugar, también el Evangelio da un detalle que es bastante representativo, y es que dice que los reyes se postraron delante del Niño Jesús, ¿no? Esa postración, ese reclinarse, forma parte también de un ritual bastante habitual, este quizá no tan general del Próximo Oriente, y sí más específico del ámbito persa, que es lo que luego los griegos llamarían la prosquínesis, que es precisamente el acto de hacer una genuflexión o postrarse delante del rey, ¿no? Esos dos elementos, el hecho de que sean magos y el hecho de que se postren delante del rey, es lo que ha llevado a la mayor parte de los historiadores a considerar que muy probablemente estos magos fueran de origen persa, ¿no?, vinculados a las actividades, digamos, adivinatorias y de astronomía propias de esta civilización, bueno, pues en la época en la que hay que ubicar el nacimiento de Cristo, que es en época de Augusto, por tanto, en el cambio de era.
Bueno, nos decías que eres, digamos, que un sistema diplomático entre reinos que se conoce desde el tercer milenio antes de Cristo. A nosotros nos ha llegado simplificado como oro, incienso y mirra estos presentes. Yo no sé, Javier, si pudo ser así, si realmente en aquella época la mirra y el incienso tenían tanto valor como el oro y realmente pudieron ser un objeto tan digno para un rey.
Sí, yo creo que esos tres presentes forman parte también de una tradición muy arqueológica y muy bien documentada, ¿no? El oro, pues, es un elemento que fue objeto de comercio constante, ¿no? Incluso con el pasaje de la Epifanía del Nuevo Testamento se suele poner en relación un salmo, creo que es el Salmo 71, en el que se habla de varios reyes de distintos lugares, incluso se alude a los reyes de Tarsis, que algunos han relacionado con la Tartessos, ¿no?, mítica del Valle del Guadalquivir, que ofrecen una serie de obsequios, entre los que están, este tipo de objetos preciosos, el oro, que, como decía, es objeto de comercio desde prácticamente el siglo XII antes de Cristo, sino incluso antes. La mirra y el incienso son objetos muy vinculados, sobre todo el incienso, a las actividades cultuales, desde sociedades protohistóricas, los quemadores de incienso y los quemadores de perfume forman parte fundamental del ajuar cotidiano, y por tanto, pues bueno, al margen de que esos tres elementos después aparecen reiteradamente en el Nuevo Testamento, en el pasaje, por ejemplo, de la crucifixión de Cristo vuelve a aparecer la mirra, ¿no? Pues bueno, son evidentemente objetos de cierto prestigio, ¿no?, que favorecen la autorrepresentación de un rey, que es el objetivo que estos magos tienen, pues bueno, cuando se ponen en camino hasta Belén, ¿no?
Bueno, luego volvemos a Tartessos y a ese salmo. Hoy conocemos a estos reyes como Melchor, Gaspar y Baltasar. Se habla poco de ellos. Antes mencionábamos los evangelios, tan solo Lucas menciona la llegada de los tres reyes magos, no sé si con esas palabras. Yo no sé si podemos encontrar más información en los denominados evangelios apócrifos y si nos puedes contar un poco por qué surgieron, ¿no? ¿Qué necesidad había? Supongo que necesitábamos más información o que necesitamos más información en toda época de nuestra vida o de la historia, ¿no?
Sí, efectivamente, el episodio de los reyes magos, que algunos conectan también con el hecho de que, bueno, pues en la Iglesia Oriental haya sido más tradicional celebrar la Navidad el 6 de enero en lugar del 25 de diciembre, que es una fecha conectada con algunas noticias de calendarios antiguos sobre la encarnación del niño Dios en las entrañas de María, y también con el intento de la Iglesia por cristianizar una fiesta de la que podemos hablar luego, porque tiene algo que ver con el origen de los regalos, que son las Saturnalia romanas. Bueno, pues todo este código, en definitiva, lo que está representando es que los reyes magos, bueno, pues tratan de ponerse en camino, como, la verdad es que me he distraído con la pregunta y no recuerdo ahora que me habías preguntado.
Hablamos, perdona, de los evangelios apócrifos, claro, que nosotros tenemos una idea de que existen, pero no sabemos muy bien cuál es su origen, ¿no? Y hablábamos eso, sí, de que, claro, siempre queremos más información, como ahora, y te preguntamos tantas cosas que
te hemos perdido. Sí, evidentemente, desde el momento en el que se produce este acontecimiento, pues no tenemos una constancia inmediata de que la Navidad se celebrará como tal. Parece que las primeras noticias de que la Navidad es una gran fiesta no llegan hasta el siglo IV después de Cristo, pero desde que se produce el acontecimiento, la tradición de la Iglesia y el afán de la gente por conocer más datos pues motivó la aparición de esos relatos apócrifos, bueno, pues que presentan una infancia de Jesús pues bueno, bastante milagrera y alejada de lo que sería, pues bueno, un trabajo más cotidiano, eso que la tradición de la Iglesia llama la vida oculta. Y desde luego hasta el siglo IV no tenemos constancia, por ejemplo, en la iconografía, en los sarcófagos. La península ibérica tiene varios ejemplos extraordinarios, ¿no?, de sarcófagos decorados con escenas historiadas del Nuevo Testamento, entre las cuales una de las que tiene más éxito es precisamente la representación de la Epifanía, ¿no?, la escena de los tres magos ataviados a la manera de los frigios, que en realidad, pues bueno, es una reinterpretatio de ese origen persa que se suele atribuir, como bien decíais, a los magos de Oriente, y además adorando al niño Dios, que está curiosamente postrado en los brazos de la Virgen, que está sentada en una silla de mimbre a la manera de las matronas romanas, ¿no? Con lo cual el imaginario romano también captó la esencia de la escena, adaptándola, bueno, pues a lo que concebía como pueblo oriental y a lo que en realidad, pues bueno, era el escenario típico de una casa romana cotidiana, ¿no? Con lo cual los apócrifos surgen un poco, como apuntabais, para cubrir esa necesidad o ese deseo de saber más que tiene la gente entre, digamos, la primera Navidad y el momento en el que la Navidad, pues bueno, también con la libertad de culto a partir del 313 en el Imperio Romano, pues se convierte en una fiesta, digamos, que puede celebrarse abiertamente.
Que decía Javier, lo de el aspecto frigio, claro, sí. Los gorros frigios son uno de los datos que nos pueden llamar la atención, ¿no? Que quizás haya gente que ahora no sepa. Si describimos un poco esos gorros, sí, yo creo que a mí me recuerdan un poco a los que asociamos a Mari Domingue, o la imagen que hemos dado aquí, ¿no? Que son gorros alargados hacia arriba, cierto punto, como conos podrían ser, Javier, esos frigios, ¿no?
Sí, quizá los dos paralelos para los niños y para los más mayores de un gorro frigio serían el gorro de un pitufo, por ejemplo, y las barretinas catalanas, ¿no? Son gorros un poco cónicos, pero que en un momento determinado, pues bueno, se suavizan en las formas y se van hacia adelante, ¿no? Como una barretina, y que son un símbolo en la iconografía clásica, pues bueno, del mundo oriental en general, ¿no?
Sí, aunque, que pudieron ser pueblos asiáticos, ¿no? Que no eran de Israel los que llegaban.
Sí, eso es, el símbolo final de la Epifanía. Y el Salmo 72 del que hablábamos antes también lo anuncia, es la manifestación de Cristo a los gentiles, ¿no? Desde la óptica judía, es decir, a los pueblos que no son el pueblo de Israel y que suponen, pues bueno, una epifanía, ¿no? Que es lo que en realidad significa el término griego, ¿no? Una manifestación de Dios a todas las razas y a todos los pueblos simbolizados en esos magos, de los que luego, pues en fin, los apócrifos a veces hablan incluso de 12 o 13, sí. Poniéndolo en conexión a veces con las tribus de Israel. La tradición más extendida dice que eran tres, y a partir de los nombres que más se reiteran en esa tradición, pues bueno, hay quien quiere entender que dos de ellos, Melchor y Gaspar, seguramente son persas, porque la onomástica es perfectamente explicable desde el persa antiguo, y el tercero, Baltasar, pues bueno, quizá pueda ponerse en relación con tribus armenias y, por tanto, pues bueno, con estadios del pueblo persa más antiguos, ¿no?, más vinculados a las tradiciones indoeuropeas, ¿no?, que por otra parte también sabemos que se extendieron mucho por el Mediterráneo occidental o por la Europa occidental.
Javier, yendo a ese momento de la Epifanía, ese nacimiento, ya tenemos a los tres reyes entregando sus regalos al niño. Pero, ¿y los reyes? ¿Recibieron también regalos? Porque creo que se menciona un pañal que entrega la Virgen María a los magos.
Sí, bueno, esa tradición en realidad tendría sentido, aunque, en fin, al margen de los apócrifos no hay ninguna otra noticia, tendría sentido en la medida en que el intercambio de regalos en el Próximo Oriente no se interpreta solo como un agasajo, sino que es un sistema que los expertos han denominado el don y el contradón, es decir, un rey entrega una cosa a otro rey y espera recibir de ese otro rey un segundo obsequio, ¿no? De hecho, al final, este sistema del intercambio de regalos no funciona solo como elemento diplomático de, bueno, ponerse en camino delante de un rey, darle un regalo y él en respuesta te entrega otro, sino que también detrás de esa actividad hay un componente claramente comercial, ¿no? Y en gran parte de la correspondencia escrita que conservamos de los prácticamente 4 milenios de la historia del Próximo Oriente, ese tipo de intercambios es bastante habitual, ¿no? Pues pedir madera a cambio, pues, de piedra o, en fin, elementos de los que se carezca, pues bueno, para emprender una obra o para lo que sea. Por tanto, es lógico que efectivamente también la Sagrada Familia entregara a los reyes algo, y quizá en ese código, pues bueno, surge esa noticia, ¿no?, del pañal que también comentabais.
No hemos hablado todavía de la estrella de Belén, que parece ser que siguieron los reyes hasta encontrar el portal de Belén. No sé si pudieron seguir un cometa, ¿no?, que es un poco como la parte más real de esa historia que nos ha llegado. Y si mirar las estrellas y buscar respuestas en ellas podría asociarse a costumbres reales que tuvieron los persas.
Sí, bueno, en realidad la religión persa y en concreto el zoroastrismo está muy vinculado a este tipo de artes adivinatorias y de la observación del cielo, ¿no? Parece que, bueno, efectivamente en torno a esa primera Navidad, pues bueno, pudo producirse un avistamiento de ese célebre Halley, ¿no?, el cometa, digamos, de la Navidad, que periódicamente va apareciendo en el cielo con una periodicidad bastante escasa, también hay que decirlo. Y en definitiva, pues bueno, también ese hecho de ponerse en camino siguiendo una estrella y siguiendo, por tanto, un presagio, que luego la tradición de la Iglesia utiliza como una manifestación de la fe de los magos, que es el verdadero símbolo junto a la manifestación a los gentiles de la fiesta de la Epifanía, encaja muy bien con la propia tradición romana, ¿no? El pueblo romano es un pueblo muy adivinatorio, casi desde tradición etrusca, muy vinculado también a la interpretación de los signos, a la interpretación de los presagios. Los romanos nunca se ponían en camino antes de consultar los augurios o establecían una alianza o declaraban una guerra sin seguir los signos que marcaba el cielo, ¿no? Entonces, bueno, ese análisis de los auspicios, ¿no?, que es un término que además está etimológicamente vinculado con la observación de las aves y, por tanto, con la observación del cielo, bueno, pues puede estar detrás también de, bueno, pues estos individuos magos, que es lo que dice el Nuevo Testamento, que observando un fenómeno en el cielo y conociendo también la tradición profética previa de los salmos, pues bueno, reconocen detrás de esa estrella el signo de un nuevo rey.
Yo no sé si alguno de los tres reyes magos pudo ser andaluz, porque mencionábamos antes el Salmo 71, 72, y hablábamos de que pudieron llegar de puntos como Tartesos, que, bueno, que estaría a orillas del Guadalquivir, y también habla de eso Benedicto XVI, ¿no?, que investigaba sobre ello en su libro.
Sí, hay un libro del Papa Emérito Benedicto XVI, La infancia de Jesús, que es además muy al margen de la consideración teológica, es muy recomendable para cualquier amante de la historia antigua, donde él explica la importancia histórica del nacimiento de Cristo en el momento, además, de la pacificación del imperio, coincidiendo con el reinado de Augusto, cuyo bimilenario precisamente hemos celebrado en el ya dejado atrás año de 2014, y insiste en que, bueno, pues ese salmo en concreto habla de cómo ante el nacimiento de este nuevo rey le llegan ofrendas, le llegan regalos de las islas, que hemos de entender que son las islas del Mediterráneo, de Saba y de Arabia, que representan por tanto la tradición oriental, pero también de Tarsis, que la mayor parte de la crítica histórica relaciona con Tartesos, ¿no?, ese reino legendario del que hablan los textos griegos y que, bueno, pues se desarrolló entre el siglo IX y el siglo VI antes de Cristo, ¿no? Y que alcanzó fama en el Mediterráneo por su gran producción metálica, sobre todo de plata, también de oro, en fin, en el entorno, como apuntabais, del Valle del Guadalquivir. Y el propio Papa Emérito, pues bueno, aunque mantiene esa idea de unos reyes o unos magos de origen persa, pues bueno, llega incluso a plantear que la propia tradición profética de los Salmos, pues bueno, está subrayando la importancia de un reino peninsular, un reino quizá a los ojos de la crítica griega, ¿no? Porque a lo mejor no se organizaba como entenderíamos hoy un reino, que es el reino de Tartesos, ¿no? Y algunos medios de comunicación, pues bueno, incluso extractaron un poco la noticia diciendo que, bueno, pues según el Papa Emérito, a lo mejor alguno de estos reyes magos pudiera ser, en fin, salvando mucho las distancias y con un evidente anacronismo histórico, andaluz, es decir, que pudiera proceder del ámbito tartésico. Yo creo que ahí sobre
sería
todo
un papa rompedor en todos los aspectos, ¿no? El primero que anuncia que se retira, sí. Anuncia que posiblemente la tradición de los tres reyes magos cuela un andaluz entre ellos, bueno, sería rompedor total. Bueno,
sí, pero bueno, es cierto que hay cierto acuerdo, ¿eh? Respecto de que ese Tarsis tiene que responder a Tartesos y que si los reyes magos están en la línea de lo que ese salmo dice, pues bueno, no hay por qué descartar esa relación, que bueno, pues él al final mantiene como una posibilidad y como lo que decíamos antes, ¿no? La Epifanía como ejemplo de la postración de todas las naciones, como anunciaba ese salmo, del ámbito más occidental del Mediterráneo, por tanto del ámbito del Guadalquivir, por ejemplo, hasta Persia, en torno a la figura del niño Jesús, ¿no?
Oye, Javier, ya para terminar, que nos quedan apenas 3 minutos, has mencionado las Saturnalias, lo has mencionado antes, y yo quería preguntarte por la relación que tienen con nuestra Navidad, si es que tienen alguna relación.
Bueno, ahí hay también discusión, pero sí que es cierto que en tanto que las Saturnalias eran unas fiestas que se celebraban coincidiendo con el final de las labores de siembra o las labores agrícolas del invierno, por tanto fundamentalmente de la siembra, y que consistían en grandes banquetes y en intercambios de regalos, especialmente para los niños, sobre todo velas y figuritas de barro, que están además arqueológicamente documentadas. Bueno, hay quien considera que la fijación de la fecha de la Navidad, a partir del momento en que sabemos que es una gran fiesta en el siglo IV, en torno al 25 de diciembre, tiene que ver con la cristianización por parte de la Iglesia de esos Saturnalia, que además, a partir del siglo III, se convirtieron en una fiesta de culto al sol invicto, ¿no? Entonces, quizá el cristianismo lo que busca es reivindicar el sentido cristiano de una fiesta pagana, aunque también hay quien considera que, bueno, que una Iglesia que en el siglo IV acaba de salir de la persecución, pues bueno, no estaría muy por la labor de vincularse a fiestas paganas, pero también es verdad que ese código de cristianizar un ritual pagano ha funcionado bastante en la historia de las religiones en todo el mundo, ¿no?
Bueno, la historia antigua, que es apasionante, realmente, como estamos viendo esta mañana. Javier Andreu es profesor de Historia Antigua y Arqueología de la Universidad de Navarra. Y te agradecemos mucho que hayas estado esta mañana aquí, que nos hayas contado todo esto. Hemos aprendido muchísimo, ¿eh?
Bueno, gracias a vosotros. Yo también he aprendido mucho con vuestra llamada. Muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta pronto.
Gracias, hasta luego. Felices Reyes.
Y buena mañana.